La naturaleza, a través de un proceso de variedad y selección durante 3.800 millones de años de evolución, ha desarrollado soluciones eficaces y eficientes. El proceso de la selección natural se parece mucho a cualquier proceso de prueba y error que aplicamos en nuestros desarrollos tecnológicos. Todo tipo de ideas son probadas en la fase de testeo y solamente aquellas que funcionan las conservamos. Las soluciones tecnológicas inspiradas en la biomimética son líderes en innovación, en eficiencia y en competitividad. Hoy en día podemos encontrar muchos ejemplos en el mercado: trenes de alta velocidad, paneles solares, materiales textiles, nuevos adhesivos y muchos más. Bueno, para que se den una idea, si quieren conocer más detalles, el próximo 18 de octubre se celebra en el Palacio de Congresos de Gasteiz Bionet Day, el primer encuentro nacional sobre biomimética. Es una jornada para descubrir las oportunidades de negocio que se generan en disciplinas como el ecodiseño, la aeronáutica, la informática o la arquitectura. Sergio González, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pinar.
Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿qué es la biomimética? Está en el futuro, tan cerca y además lo desapercibida que se nos pasa.
Sí, pues como has comentado, simplemente la biomimética es algo sencillo y a veces tan complicado como fijarse en qué estrategias, qué soluciones ha desarrollado la naturaleza, especies vegetales y animales, para aplicarlo luego en disciplinas técnicas como puede ser arquitectura, informática, ingeniería, diseño. Eso es la biomimética. Y como bien dices, muchas veces hemos perdido esa curiosidad, ¿no?, de fijarnos qué es lo del mundo que nos rodea.
Bueno, es que ni miramos siquiera, ¿no?
Eso es, a veces ni miramos, y lo sorprendente está lleno de soluciones innovadoras. Como decías, ha habido 3.800 millones de años de evolución y la naturaleza es un laboratorio de prueba y error, prueba y error. Entonces, ¿por qué no cuando vamos a hacer nuestros proyectos, nuestras investigaciones de I+D+i, ¿por qué en vez de empezar desde cero no nos fijamos qué ha desarrollado ya la naturaleza e intentamos copiarlo y imitarlo?
Claro, Sergio, es cierto que las soluciones tecnológicas muchas veces pasan por la biomimética, pero ¿es cierto que son líderes en innovación, en eficiencia y en competitividad?
Desde luego, porque es algo disruptivo. Es decir, muchas veces lo que nos limita nuestra creatividad son nuestros propios paradigmas, ¿no?, nuestras propias limitaciones. Entonces, en la naturaleza lo que ha pasado es, por un simple mecanismo de evolución, de supervivencia, la naturaleza ha ido haciendo prueba y error, y aquello que funciona, que se ha adaptado al medio que le rodea, es lo que se ha quedado. Y eso ha tenido oportunidad durante 3.800 millones de años, y no solo con una especie, sino con aproximadamente 1,75 millones de especies. Entonces, la cantidad de ideas que hay ahí fuera es abrumadora.
Claro, Sergio, te propongo un juego. Yo te digo unos cuantos ejemplos y tú me dices en qué se han fijado las personas que lo han sacado adelante. Uh-huh. Claro,
venga,
yo lo he dicho ya cuando hacía la presentación. Por ejemplo, los trenes de alta velocidad. Uh-huh. ¿Cuál es el origen?
Bueno, pues los trenes de alta velocidad, más concretamente el tren de alta velocidad en Japón, el Shinkansen, está inspirado en el pico del Martín Pescador. ¿Por qué? El Martín Pescador lo que hace es, cuando se introduce en picado desde el cielo a capturar, digamos, los peces, lo que ha buscado, lo que ha optimizado su pico es para evitar que, digamos, de una manera sencilla, la salpicadura que hace, ¿no?, que no ahuyente a los otros peces. Entonces, ese proceso de optimización de ese diseño del pico hoy en día sirve para diseñar ese morro del tren y que sea más aerodinámico, por ejemplo, pues en la salida y entrada del túnel.
Bueno, sistemas de ventilación pasiva.
Es otro mecanismo que desarrolla la naturaleza. Es decir, son ejemplos. Esto es lo que pasa muchas veces en la naturaleza. La naturaleza no tiene opción, digamos, de hacer mantenimiento, ¿no?, con lo cual no puede poner un ventilador. Entonces, ha desarrollado estrategias para ventilar sin ventiladores, para diseñar pinturas sin pigmentos, para limpiar sin productos de limpieza. Entonces, en este
Oye,
caso,
eso es estupendo, lo de limpiar sin productos de limpieza. Eso ya me está gustando.
Bueno, pues ha habido un centro tecnológico en Alemania que desarrolla una pintura que imita la superficie de la flor de loto. La flor de loto lo que hace es evita que se rompa, digamos, la gota de agua, ¿no? Mantiene la tensión superficial. Entonces, lo que hace es, la gota de agua va arrastrando, no se rompe, y va arrastrando la suciedad. Entonces, bueno, después de unos años de desarrollo han conseguido una pintura que imita esa superficie. Entonces, la aplica sobre una fachada y con el agua de lluvia se lleva la suciedad.
Claro, tú estás aquí en Biomimetics, aquí en Vitoria, ¿no?
Eso es.
Aquí en Álava. Pero claro, por lo que nos damos cuenta, hay muchas empresas de estas características que están distribuidas a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
Sí, se está empezando cada vez más y sobre todo a crear redes. Es decir, hasta hace pocos años, bueno, pues igual un estudio de arquitectura, una empresa en un proyecto determinado sí que ha aplicado alguna solución basada en la naturaleza. Hoy en día ya lo que está empezando es a crear grupos de trabajo. Pues, por ejemplo, en Alemania existe una red que aglutina centros tecnológicos, empresas, universidades. en otros países como Estados Unidos, bueno, pues hay unas consultoras que están intentando crear una red, tejer una red a nivel del mundo. Entonces,
claro,
bueno,
estaba pensando que el grupo de trabajo que le toque ir a la naturaleza, vamos, tiene que estar encantado, ¿no?
Sí.
Observando, quiero decir, ese es su trabajo, observar. 8 horas observando, en medio del campo.
Sí, esa parte es apasionante, pero como decimos nosotros, es mucho, nosotros entendemos que es fundamental la parte anterior, ¿no? Es decir, en un proyecto que intentes, que sepas definir muy bien cuál es el objetivo y qué es lo que quieres resolver. Porque si no, lo que dices, fijarse en la naturaleza es apasionante, pero si no sabes
ideas.
Eso es, a dónde quieres llegar, pues
sí.
te lo pasas en grande, pero resolver problemas no resolver. Entonces, muchas veces es más fundamental la primera parte de definir muy bien qué es lo que quiero resolver para luego, desde luego, en este caso, fijarse en la naturaleza.
Oye, el próximo día 18 de octubre nos vamos a encontrar con todos estos datos. A mí me quedan muchas preguntas todavía que hacer,
sí.
Pero claro, todas no las puedo tampoco desentrañar ahora mismo, pero se desarrolla o se celebra en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz. ¿De qué vais a tratar exactamente? Pues unos cuántos puntos los que tenéis. Y además tenemos un par de invitados, ¿no? a los que vamos a saludar inmediatamente.
Sí, eso es. Es una jornada, como decís, Biomimetics Networking Day, que pretende ser un punto de encuentro entre la biomimética y diferentes disciplinas. Es decir, el objetivo de esta jornada no es lo que puede ser un congreso tradicional al uso de venir aquí a presentar los últimos avances en biomimética, sino de relacionar la biomimética con otras actividades y disciplinas. Por tanto, este encuentro y dentro de los ponentes acudirán también personas que no han trabajado, ¿no? Que no son expertas en biomimética, pero sí que son muy conocedoras de su sector, ¿no? Entonces, me decías, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Bueno, van a ser 7, digamos, bloques temáticos en los que iremos relacionando biomimética con diferentes disciplinas. Por ejemplo, tenemos biomimética con ecodiseño, biomimética con aeronáutica, con biotecnología, con management. Eso será por la mañana y ya por la tarde relacionaremos biomimética con arquitectura, con informática y con ecoinnovación.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Diego Soroa, nos está esperando. Lo tenemos que, por lo menos, preséntanoslo quién es.
Sí. Bueno, Diego Soroa es una persona que está a caballo entre Bilbao y Madrid, está aquí cerquita nuestro. Él, de formación, de profesión, digamos que es arquitecto, es creativo, tiene un estudio creativo, pero se está introduciendo cada vez más en lo que es el mundo del management, de cómo aplicar las estrategias, las soluciones que ha desarrollado la naturaleza para mejorar el rendimiento, para mejorar los comportamientos de las organizaciones. Entonces, bueno, la ponencia de management será a cargo de Diego Soroa.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muy contento.
Oye, Diego, vas a participar. En unos días estás aquí, en Vitoria-Gasteiz. Como bien nos decía Sergio, bueno, pues tu cometido de alguna forma es cómo se pueden aplicar lo que uno conoce de la naturaleza en organizaciones, ¿no? Entiendo que las redes sociales son las personas. Oye, ¿cómo se puede hacer así, a grandes rasgos?
Pues sí, así es. Es un tema que de verdad es fascinante porque además afecta la línea de supervivencia de muchísimas empresas. La idea es que, claro, las empresas tienen que cambiar para adaptarse, tienen que evolucionar, y si no lo hacen, si no son capaces de mejorar pronto, pues vendrán otras y lo harán, ¿no? Entonces, claro, hacen falta cambios que son masivos, hacen falta cambios a muchísimos niveles, y todos estos cambios, en definitiva, requieren un cambio de mentalidad. Necesitamos, por tanto, nuevos ejemplos de organizaciones que sepan adaptarse muy rápido, que sean muy flexibles, que sepan aprovechar la inteligencia colectiva, que sepan, en definitiva, sacar el máximo de cada uno de los componentes para ser mucho más eficaces.
Claro, Diego. Sí, yo me imagino que ahora mismo habrá algún directivo que nos esté escuchando y estará pensando, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿de qué manera me fijo en la naturaleza? Y además, ya no solamente eso, ¿cómo lo puedo aplicar?
Pues últimamente las empresas hablan mucho de la necesidad de descentralizar procesos y de entender la empresa no de arriba abajo como se venía haciendo de una forma jerárquica, sino de abajo arriba. Eso pasa por intentar mimar las interacciones entre todos los trabajadores, entre todos los miembros de una empresa. Y ahí la naturaleza nos ofrece un montón de sistemas que ya sabemos que son muy eficaces. Por ejemplo, las bandadas de pájaros o los bancos de peces, o por ejemplo las hormigas. Es impresionante cómo las hormigas, sin lo que los seres humanos llamaríamos inteligencia, son capaces de crear comportamientos que son absolutamente maravillosos, como esos sistemas de ventilación que describías hace un rato, o unos puentes para salvar ríos, o bueno, comportarse de una forma pues que a todas luces parecería inteligente. Entonces, la biomimética pretende entender cómo lo hacen ellos y ver qué lecciones de estas especies de animales o de insectos sociales podrían ser aplicadas en estas organizaciones.
Bueno, Diego, cuando vas a donde los directivos, por ejemplo, o donde grandes empresarios, y dices, no, es que la empresa tiene que cambiar de funcionamiento, tiene que empezar de abajo arriba, ¿qué es lo que te dicen?
Yo creo que la gente que se acerca a nosotros normalmente tiene interiorizada esa necesidad de cambiar las cosas. Entonces, no tenemos que adoctrinarles o educarles en esa necesidad porque lo perciben en su día a día. A partir de ahí, ellos que se ven que han pasado del know-how, del saber hacer, al know-how, al ahora qué, a una incertidumbre total, pues están buscando nuevas formas, nuevos referentes, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Les ofrecemos metáforas o ejemplos de otros contextos que les sirven a ellos a visualizar y a comprender el potencial o las alternativas para su empresa.
Bueno, pues lo hemos apuntado todo, las empresas de abajo arriba, y que tenemos que fijarnos en las bandadas de pájaros, por ejemplo, en los peces o en las hormigas. Tenemos que evolucionar, además, tenemos que adaptarnos, ¿no?, a los nuevos tiempos, evidentemente, a los nuevos sistemas. Bueno, tenemos más invitados, ¿no?
Sí, desde luego. Por la tarde, como decíamos, tendremos las sesiones de arquitectura, informática y ya para finalizar con ecoinnovación. Y bueno, la charla, la ponencia de ecoinnovación correrá a cargo de Rafael Aparicio. Rafael viene de Valencia y él durante estos últimos años se ha embarcado en un proyecto de imitar una especie para desarrollar una turbina undimotriz bidireccional. Bueno, digamos, en palabras sencillas quiere decir una turbina, ¿no?, una máquina que se pone dentro del mar y que es capaz de capturar energía, ¿no?, a partir de las mareas, pero que lo hace, digamos, bidireccional, tanto en un sentido como en otro. Pero bueno, creo que es mejor que lo escribe, que lo explique Rafael, que él es el desarrollador del
Rafael,
producto.
Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, Rafael, una turbina dentro del agua, dentro del mar, para aprovecharse de las mareas. Bueno, son palabras mayores ya, ¿no?
Sí, en principio, siempre escuchar a Sergio es una cicata interesante, porque tiene muy interiorizados estos temas. Y que él hable delante es maravilloso porque introduce muy bien el tema con una simplicidad maravillosa. Entonces, en principio, si nos fijamos en la naturaleza, veremos que existe, por ejemplo, una mariposa que cuando tiene sed va de una isla a otra para beber y vuelve. Es decir, que nuestros consumos son increíbles. Por ejemplo, a lo mejor nosotros vamos para ir de Valencia a Vitoria. Igual necesito pues tomar un avión o ir en coche o cualquier vehículo, y el consumo energético que utilizaré sea extraordinario. En cambio, en el reino animal y en los vegetales, incluso en toda la naturaleza, la energía es un bien muy escaso. Y este tipo de filosofía aplicado, por ejemplo, a la energía de las olas del mar, en principio lo que hicimos nosotros fue observar un animal que suele estar cerquita de aquí, que es el flamenco, y la forma en la que mueve el pico. Nuestra faceta es mucho más técnica. ¿Se me escucha?
Sí, sí, perfectamente. Perfectamente.
Vale, y en principio observamos que muchas de las cosas que hemos estudiado en ingeniería, por ejemplo, los ingenieros mecánicos, lo que son las turbinas Pelton, las Francis, nosotros creemos que somos muy inteligentes, los seres humanos, pero estaban ya ahí en la naturaleza. Por ejemplo, el pico de un flamenco tiene partes que parecen una turbina Francis, una turbina Pelton. Lo hace con un movimiento muy característico, que en principio pues es bastante curioso observarlo. Y en principio, como nuestro background era ingeniería inversa, que es decir, copiar de nosotros mismos, de los humanos, pues lo aplicamos a la naturaleza. Y claro, coger este pico de flamenco, introducirlo en tres dimensiones en un ordenador, estudiarlo, que en principio la idea que tenemos, no sé si llegará para todos, es ponerle a la gente gafas 3D para que lo vean en tres dimensiones allí, lo cual será bastante divertido ver a todo el mundo con gafas tridimensionales, pero bueno, ya veremos lo que sale. Y en principio es eso, observar dentro de las formas maravillosas que tiene la naturaleza para darnos ideas. En este caso, nosotros no somos ni una gran multinacional ni una empresa que puede tener 10.000 millones de euros para hacer una turbina y meterla en el fondo del mar, como está ocurriendo en toda la zona norte, que tenéis una maravillosa energía undimotriz que nos da mucha envidia en Valencia, que no tenemos ninguna. Pero bueno, en principio era probar y comprobar a través de la universidad con los datos de la Universidad de Texas, gracias a el apoyo de Timothy Rowe y una serie de personas que nos han ayudado muchísimo a hacer unas pruebas y verificar que efectivamente esa turbinita modesta realizada por una semillita muy pequeña como somos nosotros, efectivamente se mueve, tiene unos rendimientos que no son los que pueden tener, pues yo no sé, cualquiera de los que tenéis en este momento por ahí muy cerquita, pero que funciona, se mueve y que puede dar energía.
Oye, Diego, Rafael, ¿con qué os conformaríais al final del día? ¿Con ver cómo el personal que se ha acercado hasta el Palacio de Congresos se queda con la boca abierta cuando dicen, mira, pues tenéis razón, es cierto que yo andaba buscando determinadas soluciones a quizás algún problema y me habéis abierto los ojos?
Esto es muy importante porque los que venimos de la parte técnica, la ecología la sabemos ver siempre como una especie de oposición, ¿no? Como si nos limitara o... Y cuando aprendes que el reino animal te está enseñando a mejorar tus medios, tus energías, tus formas de, por ejemplo, lo que ha comentado antes el compañero, de forma de organizarte bottom-up,
sí,
de abajo arriba, que siempre pensamos, exacto, que tiene que ser un jefe y en cambio en una banda de pájaros no hay jefe, o en una bancada de peces tampoco. Todas esas de curiosidades que vamos comentando cuando empiezan a sonar, lo que hacen es que vamos teniendo en cuenta un poco más el efecto, lo que yo pienso un poco como el efecto Da Vinci, que es que Leonardo da Vinci copiaba la naturaleza pintando a la mano y no tenía más medios. Estamos en el siglo XXI, tenemos ordenadores, tenemos equipos, y la idea sería que al final del día, yo creo que lo más interesante es que quede un ápice de curiosidad y que digan, pues parece que esto que están comentando es divertido, es interesante, nos está enseñando, y puede ser que sea la ingeniería del futuro.
Fíjate lo que son las cosas, divertido e interesante, ¿eh? Y que nos está enseñando. Yo creo que, Sergio, en este caso son tres calificativos a un congreso o quizás a unas ponencias que no pueden faltar, ¿no?
Sí, desde luego. Desde un primer momento lo que buscamos es eso, es decir, que esto no sea, como decía al principio, un congreso venía a presentar los últimos avances, las eminencias, ¿no?, en este campo, sino que cualquier persona se pueda acercar a cada una de estas conferencias. Lo que es temático va a ser de tres cuartos de hora, con lo cual va a ser bastante ágil, va a haber una ponencia, luego va a haber mesa de debate con preguntas, y bueno, pues que puedan descubrir qué es la biomimética y que puedan ver que realmente la biomimética, inspirada en la naturaleza, no es una cosa de niños, sino que es una cosa también, digamos, de mayores y que sirve para hacer proyectos, en este caso, de investigación y desarrollo.
Claro, de Diego ya hemos aprendido que no hace falta jefes.
Es.
No es así, Diego.
No hace falta, no son necesarios para todo. Incluso pueden ser inconvenientes para muchas de las cosas que hacemos, y de eso va un poquito el tema, efectivamente. Yo al final del día, a mí me gustaría recuperar la curiosidad que teníamos de pequeño, de cuando éramos más niños y nos sorprendíamos sistemáticamente con la naturaleza. Mi aspiración es esa, es reconciliarnos un poquito con esa curiosidad y en el proceso pues llegar a ser más originales, porque claro, si estamos buscando la inspiración en la naturaleza, estamos buscando la inspiración en lo origen, y eso hará que seguramente nuestras soluciones sean originales. Así que añadiría la originalidad a las dos cualidades anteriores.
Sergio, ¿están las puertas abiertas del Palacio de Congresos a toda aquella persona que quiera participar?
Bueno, tenemos una web en la que hay que realizar la inscripción. Entonces, en la página web es www.bionetday.com. Entonces, bueno, toda la persona que quiera acudir se puede inscribir ahí a lo que es la jornada entera del jueves, del día 18.
Tremendamente interesante. Nos hemos acercado a dos ponencias, pero son más.
Sí.
Hablabas de que son siete.
Sí.
Y realmente, y estoy prácticamente convencida que todas ellas nos van a dejar con la boca abierta, ¿eh?
Sí, si quieres, por no entrar en detalle de cuál es cada una, sino una pincelada, por ejemplo,
justo
en la primera,
mencionarla,
eso
sí.
Es, será ecodiseño, y la temática es, si el ecodiseño es el qué, la biomimética es el cómo. En aeronáutica será... Los diseños del futuro ya están aquí, ¿no? Veremos un aparato volador inspirado en un murciélago. En biotecnología hablaremos de si es posible lograr lo inimaginable, ¿no? Es decir, cómo poder diseñar superficies que imiten las superficies de nuestros huesos, por ejemplo. En arquitectura hablaremos sobre edificación sostenible, ¿no? Cómo lograr la emisión cero, ¿no? Que hoy está tan de moda. Y en informática hablaremos, si está en la biomimética, el futuro de la informática. Y en parte, bueno, tiene que ver un poquito con lo que comentaba Diego, ¿no? De esa parte de descentralización, uh-huh. de redes de nodos. Entonces, bueno, pues el día 18 es la jornada que realizamos en el Palacio Europa en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. También nos ha apoyado el vicerrectorado de Álava, la UPV. Y luego contaremos también con un grupo de chavales, de estudiantes del equipo Teen Academy de Euskadi, que bueno, como la jornada va con la búsqueda de oportunidades de negocio, después de cada ponencia, ellos que son expertos en la búsqueda de oportunidades harán, digamos, una reseña de qué oportunidades de negocio se pueden desarrollar en cada una de,
en
estas,
cada una de, ellas.
De estas temáticas.
Bueno, pues yo he ido apuntando también alguna, pero eso ya se lo contaré otro día, que nos tenemos que despedir. Diego Soroa, que todo vaya bien. Ya nos seguirás contando, te seguimos la pista, ¿eh?
Muy bien, estaré encantado.
Buenos días. Rafael Aparicio, también,
sí.
Lo mismo, que todo salga bien.
Claro que saldrá.
Sí, sin dudarlo, además. Está en manos de Sergio González. Sergio, que nos despedimos hasta otro día.
Pues muchísimas gracias y hasta otro día.
Hasta otro día.